COPE Más Coruña.
Estar informado.
Inés Reyes, ya de nuevo la alcaldesa de los coruñeses tras el apoyo del BNG en la sesión de investidura de este sábado.
Habiendo obtenido doña Inés Rey García 15 votos de los 27 posibles y don Miguel Lorenzo Torres 12 votos, el señor presidente de mesa tiene que proclamarla elegida.
Era investida tras prometer y jurar su cargo todos los concejales electos, incluidos los tres candidatos, el popular Miguel Lorenzo, la socialista Inés Rey y el nacionalista Francisco Jorquera.
Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y a la corona, cumplir los principios y valores que aprendí en el hogar de mis padres y también los que me enseñaron mis maestros, y hacer y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Prometo, pola miña conciencia e honor, cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira, con lealdade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Prometo, pola miña conciencia e honra, cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro e, por imperativo legal, facelo con lealdade ao rei e tamén, por imperativo legal, guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. E comprométome a defender os dereitos e os intereses xerais da veciñanza da Coruña e do pobo galego.
En su discurso, Inés Rey aseguraba que ha hecho historia.
Hoxe volvo a ser alcaldesa. Hoxe volvo a romper cun teito sendo a primeira muller alcaldesa en revalidar o cargo na historia da cidade. E o fago dende a honra que supón para mí, como coruñesa, liderar esta, a miña cidade. Dende a responsabilidade que supón a toma de decisións. Dende a convicción de saber que goberno pensando en cada un dos coruñeses e coruñesas. E, sobre todo, dende o orgullo de facelo como unha muller libre, facendo xustiza a todas as pioneiras que un día soñaron con mudar a historia que aínda hoxe, séculos despois, estamos a cambiar.
E dice que será a alcaldesa de todos.
Asumo este segundo mandato reafirmándome en ser a alcaldesa de todos e todas os coruñeses e coruñesas, votasen o que votasen. Eles seguirán atopando en min alguén que quere o mellor para a súa cidade. Unha alcaldesa que non fai diferencias entre coruñeses de primeira ou de segunda, porque creo firmemente que ese non é o camiño. Aquí estamos para mellorar a vida dos cidadáns na súa totalidade. Pensen o que pensen e votasen o que votasen.
E apela al diálogo con la oposición.
É tempo de acordos, outra vez. Continúa totalmente vixente o que lles dixen aquí en 2019. Este será outro mandato do diálogo e da amabilidade. Humildemente, creo que acertamos ao plantexar a política municipal nesas coordenadas. Polo tanto, non nos moveremos un centímetro delas. Pero aí podemos engadir máis conceptos. A simplificación política desta Cámara pode e debe axilizar os nosos mecanismos de acordo e permitir así que ao mandato do diálogo e da amabilidade podamos sumarlle aínda máis cercanía.
E hablando desa cercanía, apela además á necesidade de acercar las administraciones a los ciudadanos.
E a cercanía na Coruña chámase barrios. Sempre o souben como cidadá e sempre o tiven en conta como alcaldesa no meu primeiro mandato. Neste sentido, chamo a potenciar ese impulso. É nos barrios onde reside a identidade desta cidade.
Ha incidido en que este segundo mandato será el de la segunda gran modernización de la ciudad, con cuestiones sobre la mesa como nuevas líneas de autobús, un pacto por el empleo o la puesta en marcha de la ciudad de las TIC o la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, entre otras, y afrontar la constitución de un área metropolitana y el diseño de la fachada marítima.
Defenderemos a vocación metropolitana da cidade impulsando a lei da área metropolitana. Asumiremos o gran desafío do futuro da Coruña, a fachada marítima. Trátase dun asunto de enorme magnitude que temos que enfrontar en común, con diálogo e reflexión, sen populismos nin intereses de parte. Así o farei como alcaldesa, sempre en base a dous puntos: a creación dun ente consorciado que desenvolva os espazos portuarios liberados e a apertura dos peiraos para a cidadanía cun uso público.
Presente en el salón de actos su familia, sus padres, su marido y sus hijos, a los que dedicaba estas palabras.
Os meus fillos, Roque e Elena, o verdadeiro motor de todo. Perdón e grazas. Perdón polas noites en conto, polos 10 minutos tarde, polas ausencias involuntarias, por eses eternos 58 días separados pandémicamente. E grazas por esa madurez prematura que fixo da comprensión a base de todo. Polos bicos e abrazos despois de cada desculpa. Por loitar tantas veces contra o sono para poder desexarnos boas noites. Quero vos infinito, quero vos moitísimo, fillos.
Reyes, alcaldesa, gracias al apoyo nacionalista que ha valorado positivamente su discurso por recoger, dicen, muchos de los puntos del acuerdo de investidura entre ambos partidos. El portavoz nacionalista es Francisco Jorquera.
O que valoraría positivamente que fixo mención a moitas cuestións que están no acordo de investidura e están no acordo de investidura por a proposta do BNG. Por lo tanto, agardamos que a actuación do goberno municipal se acorde con que se contempla no acordo de investidura.
Desde el BNG aseguran que harán una oposición responsable.
Ao longo destes 4 anos, o BNG vai corresponder a enorme responsabilidade que nos atribuíron os cidadáns, traballando por mellorar esta cidade, desde a oposición, pero con unha actitude sempre disposta á colaboración, unha actitude constructiva, se se cumplen os términos do acordo de investidura. Polo tanto, moi desexo que sexa un bo mandato, este mandato que se inicia, porque eso será bo para as coruñeses e para os coruñeses.
Por su parte, el portavoz popular Miguel Lorenzo dudaba de que este vaya a ser el mandato del diálogo, visto, dice, lo que ha pasado en los últimos 4 años.
Si el mandato del diálogo fue todo lo que hemos vivido en estos 4 años, yo creo que ahí hay una equivocación de lo que debe ser un diálogo serio y sobre todo institucional. Entonces, estas palabras las repite 4 años después, pero ahora ya tenemos una trayectoria de 4 años que ese diálogo no existió. Ni existió con la oposición, ni por supuesto no existió institucionalmente.
Y espera que cumpla con los barrios.
Ella me gustó algo lo que dijo de los barrios. Ojalá cumpla esa palabra de atender a los barrios, que fueron los grandes desatendidos durante estos últimos 4 años. Y el coruñesismo es sentirse coruñés y pelear por esta ciudad y buscar siempre lo mejor por esta ciudad.
Pues bien, 2 días después de esa sesión de investidura y de conformación de la Corporación Municipal, hemos conocido ya el nuevo gobierno, que está basado en 3 áreas, economía, bienestar y en la proyección de la ciudad, con 3 tenencias de alcaldía. José Manuel Laje será el primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno local. Será nuevamente el concejal de Economía, Hacienda y Planificación Urbana. Yoya Neira, segunda teniente de alcalde, repite como concejala de Bienestar Social, Igualdad, Mocidad de Participación. Y Gonzalo Castro asumirá la 3ª tenencia de alcaldía y será el concejal de Cultura, Normalización Lingüística y Memoria Histórica. Se crea una concejalía de innovación tecnológica, de impulso de la ciudad de Dastic y de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que dirigirá Nereida Canosa junto con Movilidad e Infraestructuras. Fran Dinis Gallego será el concejal de Urbanismo, Rehabilitación e Vivienda. Noemí Díaz, concejala de Medio Ambiente. Montserrat Pazo, concejala de Interior, Seguridad Ciudadana y Tráfico. Juan Ignacio Borrego, edil de Empleo y Educación. Manolo Vázquez, concejal de Deportes. Y Diana Cabanas, concejala de Turismo, Comercio, Mercados, Hostelería y Relaciones Institucionales. Revalidan además en la comarca mandato con mayorías absolutas los alcaldes populares de Arteixo y Abegondo y el alcalde de Oleiros con Alternativa Dos Veciños. El BNG seguirá gobernando con mayoría absoluta en Carballo. Alternativa Dos Veciños gobernará con mayoría absoluta además en Carral y consigue la alcaldía de Fisterra con Áurea Domínguez. El apoyo de esta formación ha permitido además a Alejandra Pérez repetir otro mandato al frente de la alcaldía de Bergondo. En Cambre, Óscar Patiño, de Unión por Cambre, repite, al no obtener ninguna de las otras candidaturas presentadas, Partido Popular y PSOE, la mayoría absoluta, lo que hizo que prevaleciese la lista más votada. En Sada, Benito Portela, de Sada Mayoría, vuelve a ser el alcalde de la localidad después de haberla perdido tan solo unos meses antes de los comicios por una moción de censura, ha sido con el voto del único concejal del BNG. Portela ha prometido ser el alcalde de todos y ha agradecido el apoyo incondicional, sin necesidad de acuerdos previos, de los nacionalistas. Ha quedado pendiente de constituir la corporación del Ayuntamiento de Corcubión. En nuestra provincia, el Partido Popular ha logrado 34 alcaldías, 31 al PSOE y 9 el BNG. A las 12 de esta noche termina, por cierto, el plazo para que partidos y coaliciones registren sus candidaturas para las elecciones del 23 de junio. Las listas provisionales se publicarán en el Boletín Oficial del Estado este miércoles. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Vamos ya con el tráfico a la 1:30. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora?
En este momento el tráfico es fluido, no se observa ninguna dificultad, únicamente está aumentando por el ensanche, la zona de Linares Rivas, Plaza de Orense, sobre todo sentido de entrada a la ciudad.
¿Hay alguna previsión para esta jornada?
Sí, en Juan Flores va a estar cortado un carril hasta las 6 de la tarde a la altura de Pasadizo de Pernas. Esto es por el corte de la calzada que se está produciendo allí mismo con motivo del mantenimiento de una antena en uno de los edificios. Y Avenida Fisterra 41 va a haber un corte de carril, se está dando paso alternativo con señalistas hasta el día 21 y hasta de 8 de la mañana a 8 de la tarde por mantenimiento de fachada.
Y por último, ¿el balance de accidentes?
Ninguno en el día de hoy registrado por atestados.
Gracias, buenos días.
Saludos.
Por cierto, hablando de accidentes, un hombre fallecía esta mañana después de precipitarse al agua con su coche en el puerto de Lache. El varón de mediana edad fue rescatado del agua con vida, pero murió durante el traslado a un centro hospitalario. Era el único ocupante del coche que cayó al mar y que fue sacado del agua por un buzo que se encontraba en la zona extrayendo navaja. Y una adolescente tuvo que ser rescatada este sábado a primera hora de la mañana cuando se encontraba sobre un cubretendales en un segundo piso de la calle Ciudad de Lugo. Los bomberos han señalado que la joven vive en el tercero y que desconocen cómo llegó a esa situación. La joven se mostró colaborativa en todo momento y fue rescatada sin lesiones visibles. Y te cuento también dónde están hoy ubicadas las unidades móviles de la Xencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir.
No tenemos ninguna en la ciudad, lo más cercano, ya sabéis, ese punto fijo ubicado en el Choa con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en Culleredo, delante del ayuntamiento hasta las 2:30, pero también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una unidad móvil. Y en Ponteceso, en la Plaza del Relleno, esta tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una segunda unidad móvil. Recordamos que hay reservas bajas de 3 de los 4 principales grupos sanguíneos, A positivo, cero positivo y cero negativo. Así que llamamiento estos días, sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que si pueden se acerquen a donar sangre para regularizar los niveles de reservas de estos tres grupos sanguíneos. La Xunta ha aprobado el proyecto de demolición del Hotel de Pacientes del Choa, que se licitará en las próximas semanas y supondrá una inversión de 1,4 millones de euros. El plazo de ejecución es de 7 meses. Esta intervención es necesaria para habilitar el espacio preciso para la ejecución del nuevo anillo perimetral del sistema vial que bordeará el nuevo Choac. Y el precio de la luz sube hoy un 23,5% hasta los casi 107 euros megavatio hora. El precio mínimo se va a dar entre las 3 y las 4 de esta tarde y el máximo entre las 9 y las 10 de la noche. Es la 1:34. En Cambre, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Emilio González López, celebran esta tarde la primera edición da Feira Brexo STEAM, una feria científica en la que el alumnado va a ser el principal protagonista. Mónica Martínez es la directora del cole. Mónica, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y lo primero, ¿cómo surge la idea de hacer esto?
Bueno, pues este año nuestro cole fue seleccionado para participar en un programa de innovación educativa llamado Polos Creativos, en el que nos dotaron de un montón de material vinculado a la tecnología y a la ciencia. Y desde ese momento empezamos a hacer actividades con los niños, bien en el horario del aula de polos, bien en los patios científicos. Entonces creímos que era una buena idea mostrarle a la comunidad educativa todo lo que estábamos haciendo como colofón, como producto final de nuestro trabajo durante este curso.
¿Y qué vais a hacer? Cuéntame, ¿qué vais a hacer esta tarde?
Pues esta tarde nuestros niños y niñas presentarán diferentes actividades que hicimos durante el curso y los vamos a disponer en diferentes stands. Es una feria STEM, de las siglas en inglés Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, sin dejar de lado el área lingüística o el ámbito lingüístico. Entonces, hay un stand destinado a cada una de estas áreas y los niños pues presentarán diferentes actividades y explicarán los experimentos que más les han gustado a lo largo de este curso.
¿Cómo se han involucrado los peques? Porque hablamos de niños de primaria y de educación infantil. ¿Cómo se han involucrado en esto de la ciencia?
Se involucraron al 100%. Nuestro proyecto documental integrado de la biblioteca este año versaba sobre este tema. Todas las actividades que se realizaban en el cole pues estaban relacionadas con la ciencia, experimentos e inventos. Y ellos eran los protagonistas, los que buscaban información, los que hacían presentaciones vinculadas con su trabajo, los que hacían los experimentos, también se elaboraron un podcast, un montón de actividades que hoy se presentan a toda la comunidad educativa.
¡Qué bien! ¿Y dónde lo vais a hacer, Mónica?
Bueno, pues como hoy el tiempo no nos acompaña, tenemos que usar el pabellón de aquí del centro y van a estar ahí los stands y las diferentes secciones, porque también tenemos un stand de biblioteca, aparte de los que te comenté anteriormente, donde se podrán consultar, leer libros vinculados a la temática que hoy tratamos.
Y como decíamos, los alumnos son los protagonistas de esta feria científica. Alumnos como Alba.
Hola.
Hola, Alba, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días.
¿Todo preparado ya?
Sí, casi.
¿Cuántos años tienes, Alba?
Voy en sexto de primaria y tengo 12 años.
Muy bien. ¿Y qué has aprendido este curso?
Pues muchas cosas, la verdad.
Por ejemplo, a ver, cuéntanos algo.
¿Algún
algo que te haya llamado mucho la atención?
Sí, pues un experimento que se trata de salvar a un huevo y se trata de evitar que se rompa lanzándolo desde la ventana de un primer piso.
¿Y
para eso te
iba a decir, ¿cómo lo habéis hecho? A ver.
Pues para eso tenemos que diseñar y hacer un dispositivo para conseguir nuestro objetivo. Y utilizaremos globos, bolsa de basura, lana, un adhesivo, un vaso y evidentemente un huevo.
¿Y lo vais a probar entonces esta tarde?
Sí. Fue muy divertido, muchos huevos se salvaron, pero otros no corrieron esa suerte.
¿Por qué? ¿Qué pasó para que no se salvaran esos huevos? ¿Qué salió mal?
Pues dependiendo a lo mejor el lanzamiento o también la caída.
¿Y te gusta la ciencia, Alba?
Sí, mucho la verdad.
¿Sabes que a día de hoy todavía hay pocas chicas que se dediquen a la ciencia? ¿Tú has pensado ya qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a estudiar?
No, todavía no lo tengo demasiado decidido.
¿Pero ciencias será o no?
Puede ser.
Y esta tarde también estará Xerome, compañero de Alba.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Tú cuántos años tienes, Xerome?
12 años.
También como Alba. ¿Estás en la misma clase?
Sí, sí, estamos en la misma clase.
¿Y tú, de todo lo que habéis hecho durante este curso, qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué has aprendido?
Aparte de lo del huevo, también poder programar robots y que a base de lo que tú les mandes, ellos lo hagan y poder hacer carreras, peleas, juegos, etcétera.
¿Tú esta tarde qué es lo que vas a hacer?
Controlar los robots y hacer programación.
¿Y la ciencia es divertida o es aburrida? ¿Qué me dices?
Es divertida.
¿Por qué?
Porque es una forma nueva de aprender y además es muy... puedes hacer de todo.
¿A ti te gusta la ciencia?
A mí sí.
¿Y vas a estudiar algo de ciencias? ¿Lo tienes claro o todavía no?
Un poco, sí, ingeniería.
Ah, muy bien. ¿Y qué te parece que el cole haga esta feria?
Muy buena idea.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado. Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6. You could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. Es lunes y tenemos cita con la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane, alcalde, xa novamente a todos los efectos. Moi bo día.
Novamente, hoxe empezamos a andadura de 4 anos, non?
Un novo mandato que como asume?
De Oleiros. Como decías,
non? Digo que un novo mandato que como asume estes novos 4 anos?
Bueno, asumo cheo de vitalidad, non? He agradecido que as persoas que nos votaron, hai que decir que a maioría en Oleiros son 11, nos temos 13, por tanto, aínda que eu estaba disgustado porque perdimos algúns votos dos que nos habían dado na legislatura anterior, pois foi o exceso de confianza de levámolo observado, falando con amigos e con veciños, que creeron que xa estaba todo feito e non foron a votar, non? Pero bueno, menos mal que non pasou nada.
Bueno, pois xa como alcalde falamos da cafetería que imos abrir no Parque das Trece Rosas.
Bueno, o Parque das Trece Rosas é un parque único, eu creo que en Galicia, en gran parte de España, un parque natural fermosísimo, pegado ao mar, que une a playa de Bastigueiro Grande con Santa Cruz, non? Un parque desas dimensións, estamos falando de 130.000 metros cuadrados, en un parque desas dimensións necesitaba algún servicio. O servicio que se vai a crear é unha cafetería, tamén en ese mismo edificio pois vai tamén o servicio de cuidado dos parques, non? Van tamén urinarios para calquer ciudadano que ande polo parque, non ande facendo o que non ten que facer en calquer rincón, non? E, por tanto, era necesario este servicio. E logo temos tamén, debo, que conseguimos que Costas do Estado, había uns muros que daban á playa, estas fincas que estaban ali, que habían feito ilegalmente aí moitos anos, daban uns muros desastrosos, que se habían comido incluso parte de playa. Retiramos eses muros, se aumenta o tema da zona da área seca da playa, se está facendo unha escollera, que dice que vai quedar fermosísimo, vai ser un parque a visitar, sí ou sí, por calquer persona que lle guste o medio ambiente.
Pois sí, as vistas son increíbles.
Sí, o que quería decir é que nesta cafetería que vamos a sacar, un edificio que se vaciou totalmente por dentro, unha cafetería fermosísima que vai quedar aí, que aquelas personas que se vayan a presentar, que acaba o plazo día 26 deste mes, que non teñan dúda ninguna en visitar a zona, non? Ainda que está en obras, para saber que van a conquerir no concurso que fagan, e que vexan que ten un futuro moi grande, non? É dicir, que non hai aparcadoiro. Sí, hai un aparcadoiro que, ademais, durante o inverno non se paga por él, que está ali frente ao camping, a 20 metros en línea recta desta cafetería, non? Por tanto, un lugar para ocio fermosísimo para os cidadanos de toda Oleiros e de toda a comarca da Coruña.
Bueno, a noite deste venres ao sábado, novamente a noite de San Xoán, que normas, que recomendacións teñen que ter en conta os veciños e os visitantes que veñan a Oleiros?
Sí, bueno, nas zonas públicas non se permite facer fogatas encima dos asfaltos, non? En concreto, o Concello permite facer o San Xoán nas playas, en concreto en Santa Cristina, en unha zona de Santa Cristina, en Bastigueiro en toda a playa, en Santa Cruz en unha parte de Bastigueiro, en Mera tamén, se permite facer fogatas nos areales. O Concello entrega a leña gratuita a todos aqueles que hayan solicitado facer a fogata, les vai entregar a leña gratuita, contratamos varios camións de madeira, non? E, por tanto, o que non queremos é que nadie leve á playa, porque se o leva, vai ter que levar para casa outra vez. Nin palés, nin sofás, nin muebles con puntas, nin nada, nin vidrio, non queremos nada de eso. Non se vai permitir a nadie entrar na playa con calquer material que queiran traer eles, porque, claro, aquí veñen personas desde Carral, desde Culleredo, de toda a comarca, veñen á festa, non? Por tanto, con amigos de aquí de Oleiros ou solos, pero que non traigan nada porque non se permite todo eso, terían que levar, non? Vai estar vigilado e, por tanto, a disfrutar da noite de San Juan, con apoio, neste caso, do Concello de Oleiros, para as fogatas, e que o pasen ben e que nos quedemos, non? Uh-huh. As solicitudes de permiso, por certo, para estas queimas son hasta os xoves.
Pois apuntado, avisados quedamos. Inicio das obras nos campos de fútbol.
Sí, bueno, nos temos varios campos de fútbol, todos eles moi bons, pero pois sempre teñen alguna deficiencia. En este caso, os peches de Iñase e os Regos, as gradas, a parte posterior, pois non estaba pechada, aínda que está cubertas as gradas, e, bueno, ocasionaban, no caso dos Regos, pois problemas aos veciños, de ruídos, etc. Se vai a facer este peche de grada, en Iñas tamén, para evitar, pois, que os vendavales metan agua na zona da grada, non? Tamén se vai trasladar o ambigú e baño os Regos dos Regos a grada, non? Por tanto, non queremos facer reformas boas para evitar problemas tanto aos usuarios como aos veciños que colindan con estas instalacións. E logo tamén abordamos a mellora da iluminación dos campos de Oleiros, Os Regos, Iñas e Montrove. As zonas de, como lle chaman, de Escornes, pois ao parecer non ven ben durante o inverno, e vamos a poñerlle iluminación moito máis mellor.
Quédanos un minutiño, pero non podemos rematar este espazo sen felicitar aos éxitos de deportistas oleirenses, non?
Bueno, foi en Argentina, quedou campeón, subcampeón do mundo, Lucas Yáñez, subcampeón do mundo, non? En patinaxe artística de categoría absoluta. el veciño de Dorneda. En Oleiros, tamén tuvemos en concreto no Campeonato de España en Castellón, tuvemos medallas, 7 medallas, dúas de oro, de plata e de bronce. Como non, unha das de oro foi tamén para Manu Taibo, que xa era campeón do mundo tamén, non?
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, adiós.
Y este viernes, recordamos, se celebra San Juan Coruñés, fiesta de interés turístico internacional, coincidiendo que es la noche del viernes al sábado, se va a reforzar el dispositivo de seguridad hasta más de 650 personas aquí en nuestra ciudad. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Coruña.
Estar informado.
Y el Ayuntamiento de Vilasantara apela a la valedora do Pobo para solucionar los problemas de telefonía móvil tras un mes de reclamaciones de sus vecinos sin que se haya resuelto la situación. El consistorio denuncia que en las últimas semanas se ha perdido cobertura en lugares donde antes tenían 4G. Se sospecha que la caída de la conexión podría estar relacionada con las constantes tormentas eléctricas o con la implantación de la cobertura 5G en la zona. Fernando Pérez es el alcalde de Vilasantar.
El 30 de este mes pasado, pues la tormenta provocó un fallo en una de las torres. Los vecinos, lógicamente, también de esa compañía, se ponen en contacto con nosotros y nosotros desde aquí nos ponemos en contacto con esas operadoras. Lo hacemos telefónicamente, lo hacemos por carta y al ver que no hay avances, pues nos vimos la semana pasada en la necesidad de ponernos en contacto con la valedora del Pobo, pues para que tome las medidas oportunas y que solicite a estas operadoras que tienen clientes en nuestro ayuntamiento que solucionen los problemas que están teniendo, lógicamente. Usted imagínese que una persona mayor que antes tenía cobertura en su casa y ahora no la tiene y está esperando por una cita médica, pues usted comprenderá que esta persona no va a poder acudir a dicha cita, ya que nadie la está llamando y si la llaman no hay la posibilidad de ponerse en contacto con ella.
Pues eso, el alcalde asegura que esta situación afecta al ámbito personal, relacional, vacacional y laboral. La gente no puede teletrabajar, concertar citas médicas a través de la aplicación del Serga, realizar solicitudes para ayudas, tramitar a través de la banca electrónica, comunicarse con su familia, alertar de una emergencia o incluso geolocalizarse en las rutas de senderismo homologadas. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, la 1:52.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar. Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lucete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Encuéntranos en lucete.es.
Atención, Coruña. El radón es un gas radiactivo tóxico que por la abundancia de granito en el subsuelo hace que se acumule en nuestros hogares, siendo serio y grave problema para la salud de nuestras familias. Y hay que evitarlo. Actúa ya llamando a Radón Control Services al 900-802-079 o infórmate y pide cita en radoncontrol.es. Radón Control Services.
Y vamos ya con el deporte.
Anglo-Española Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Queríamos una renovación profunda y toma renovación.
Sí, bueno, vamos a ver hasta qué punto esos cambios se terminan produciendo, porque es verdad que se ha ido el Consejo de Administración, que Abanca ha decidido destituir al Consejo de Administración, pero se mantiene el director general, en este caso David Villasuso, como apoderado. Hasta la Junta el 17 de julio, veremos. Date cuenta que David Villasuso era, digamos, el presidente en el día a día del Deportivo de La Coruña. Así que vamos a ver hasta qué cambios, hasta qué cuánto calado tendrán esos cambios una vez que cojamos perspectiva. Porque una cosa es lo que tú lees al momento, en la inmediatez, y luego cuando van pasando las semanas se van calmando las aguas, si no hacemos la típica de que cambie todo para que nada cambie. ¿Te acuerdas la famosa novela, no? Vale, pues veremos hasta qué punto pasa eso en el deportivo. Lo que está claro, pero ya se sabía de antes, es que iba a haber un cambio en la planificación deportiva. Las salidas de Rosendi Jiménez han dado con Fernando Soriano como nuevo director deportivo de la entidad herculina. Fue anunciado el pasado viernes, prácticamente a las 3:59 de la tarde, un Fernando Soriano que tiene como gran argumento el haber ascendido con el Ibiza precisamente de primera ref, o a la antigua segunda B, a segunda división. Y hace unos años, cuando estaba en el conjunto ibicenco, hablaba un poco de cuál era su método de trabajo y sobre todo de cómo hace o cómo se relaciona con el entrenador de cara, bueno, pues a tener esas relaciones entre el entrenador y el director deportivo. En este es Fernando Soriano.
Y un poco ponemos en común la decisión o cuál es el jugador que mejor puede encajar en nuestro proyecto, en nuestro equipo. Y por supuesto, luego está la colaboración del entrenador, que es fundamental. Aquí no se toma una decisión sin que él al final la vea también y que dé el visto bueno, ¿no?
Es una conversación en el canal de YouTube de David de las Heras.
¿Te gusta Fernando Soriano?
Bueno, hay que verlo trabajar. A mí me gusta siempre intentar tomar perspectiva. Es un director deportivo que ya había sonado. De hecho, el pasado 31 de mayo, en Deportes Cope Coruña, 31 de mayo, ya dábamos el nombre de Fernando Soriano como candidato a la dirección deportiva. ¿Sabes qué? Luego dijo el club, de todos los nombres que han sonado en los medios de comunicación, ninguno. Pues sí. Digamos que esa comunicación del Depor perdió validez a las 24 horas de haberse dicho, porque Fernando Soriano es el nuevo director deportivo. Se trae como secretario técnico a Juanjo Espósito, que también estuvo con él en el Ibiza. Y además el director de negocio del Depor es Máximo Benassi, que también estuvo en el Ibiza. Estamos un poco, bueno, pues calcando esa estructura que tenían en el conjunto ibicenco. Primera tarea, el entrenador decía, aquí no se toma ninguna decisión hasta consensuarlo con el entrenador. Ya, pues por ahora no hay entrenador. Porque por ahora, de la dirección deportiva que tenía pensado el Depor, el único que ha caído es Rubén de la Barrera, porque la salida de Rosendi Jiménez se daba por segura. Entonces hay que contratar un nuevo técnico para que pilote la temporada 23-24 y a partir de ahí pues confeccionar la plantilla. Hay futbolistas con contrato que seguramente no cuenten para el próximo proyecto, hay que fichar futbolistas, todo lo que sea. Seguir gastando días es perder tiempo, porque tus máximos competidores también están currando. Así que lo primero, contratar al entrenador.
Aquí hay un oyente en nuestro WhatsApp en el 699-1320, Abel, que piensa más o menos. Dice, no sé si acierta o no, porque aún no ha empezado a trabajar.
Claro. Sí, sí.
Es difícil evaluar a alguien sin saber
eso es.
Qué va a hacer.
Claro, hay que verlo. Lo que pasa es que el que ha tomado la decisión, en este caso el director general, David Villasuso, que insisto, se queda como apoderado, vamos a ver lo que ocurre a partir del 17 de julio. Claro, las preguntas que se hace el deportivismo es, vale, pero Si no íbamos a resetear, el que toma la decisión de la 23-24 sigue siendo el que tomaba las decisiones antes. ¿Ha habido cambio o no ha habido cambio? ¿Se resetea o no se resetea? ¿Se parte de cero o no se parte de cero? Bueno, pues son respuestas que tendremos que ir viendo en los próximos días.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que también estamos de enhorabuena porque la selección gallega de aficionados es campeona de Europa. Ganó 1-0 a Belgrado y hay varios componentes de nuestros equipos, por ejemplo del Atlético Arteixo, Adri Otero Antonio y del Payo Saco, el portero Minibugui. Así que enhorabuena para todos porque es un proceso de muchos años que ha culminado con esa victoria de Galicia en la Copa Regiones UEFA.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Es 19 de junio y un 19 de junio de 1588 la Armada Invencible entraba en la Ría. En 1989 se inauguraban las instalaciones del INEF de Galicia en Bastiagueiro, en Oleiros. Desde el 2015 celebramos este día, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Y hace 16 años, en 2007, se apagaba la voz de José Luis Cantero, el Fari.
Que hay en la sombra, ese te ven aquel que hay escondido, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació para cementar.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y este viernes celebramos el San Juan Coruñés, fiesta de interés turístico internacional, coincidiendo que es la noche del viernes al sábado. Se refuerza el dispositivo de seguridad hasta más de 650 personas. El centro de mando móvil volverá a estar instalado en la coraza. La vigilancia se va a reforzar por primera vez con el uso de dos nuevos drones de la policía local. Los cortes de tráfico en el paseo marítimo comenzarán a las 7 de la tarde, con baño prohibido en las playas desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana del ya día de San Juan. Se van a desalojar las playas para su limpieza. El reparto de madera en los arenales será a partir de las 7 de la tarde y se prohíbe realizar hogueras cerca de contenedores o vehículos, y habrá nuevamente puntos violeta para informar de cualquier caso de violencia de género. En Oleiros también se va a entregar leña en las playas de forma gratuita, con petición previa de autorización para hacer una hoguera. Y en Carballos se incluirá por primera vez una noche de meigas con sardiñada popular. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.